Efectivamente, hay que conservar la calma. Hace ya semanas en la tertulia de chicos estuvimos hablando de Blue Dot, una pequeña empresa canadiense que predijo la expansión del virus antes de que este fuera ni siquiera oficial por parte de las autoridades chinas. Y justamente vamos a hablar un poco de matemáticas y contagio. Efectivamente, la pregunta es si existe algún modelo matemático que permita calibrar la gravedad de la crisis del coronavirus y su expansión. Y aquí tenemos a nuestra cibernética, Estela Nuna de María, CEO de Pentaquar Consulting. Muy buenos días, Estela.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Gracias por acercarte la mañana a COPE. ¿Qué es esto de los modelos matemáticos con relación al coronavirus?
Bueno, hay modelos matemáticos para casi todas las cosas de la vida. Entonces, hay gente que creemos que las matemáticas nos ayudan a explicar las cosas. Entonces, bueno, en pocas palabras, los epidemiólogos usan unos modelos, que el más famoso es el modelo SIR, para saber cómo se expande el virus, cuánta gente se va a contagiar, cuánta gente se va a recuperar del virus, y un poco para explicar, modelizar o establecer una medida de cómo se va a expandir y hacia dónde. Entonces, el modelo SIR es un modelo de ecuaciones diferenciales, sin ponernos muy técnicos, es un modelo de ecuaciones que te dice cuánta gente va a ir cogiendo el virus y cómo y hacia dónde va a evolucionar.
Ajá. ¿Y qué nos dice? ¿Va a haber mucho contagio?
Bueno, pues todos los modelos estos de expansión epidemiológicos dependen de un numerito que se llama el R0, que es la tasa de reproducción. Entonces, este número es la constante, es el parámetro que te permite obtener los valores del modelo. Entonces, ¿cómo es el R0 para el coronavirus? Pues el R0 para el coronavirus, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, es igual a 2,5, lo cual quiere decir que algunas personas infectadas contagian a 2 personas y otras personas infectadas contagian a 3. Es decir, es un número entre 2 y 3. Cada persona que está infectada, a su vez, contagia a 2 o 3 personas. ¿Es este número alto? Pues ahora vamos a compararlo con otras enfermedades para ver si es muy alto o no es muy alto. Por ejemplo.
Sí, sí, compara.
Por ejemplo, la gribe. La gribe tiene un R0 de más o menos una persona. O sea, cada persona contagia a otra. La varicela. Pues la varicela tiene un R0 de entre 8 y 9 personas. El sarampión tiene un R0 de entre 12 y 18. Quiere decir que cada persona que tiene sarampión contagia a su vez a entre 12 y 18 personas. Con lo cual, la viruela tiene un R0 entre 3 y 6. Podríamos pensar que a priori es un número bajo, para que la gente lo entienda. Es como si tenemos un grupo de canicas, tú tiras una canica, ¿a cuántas canicas da esa? Pues la canica del coronavirus da entre 2 y 3.
O sea,
y
muy baja comparada con las enfermedades que has mencionado.
Eso es baja comparada con las enfermedades que hemos mencionado, y esa canica a su vez da otras, y así se va expandiendo el virus. Sin embargo, las matemáticas también nos dicen que cualquier número mayor que 1 es un número alto. Porque, claro, si da 2 o 3, que a su vez dan 2 o 3, pues se va expandiendo, como decimos, de manera exponencial. Entonces, ¿en qué consisten todas las medidas que toman los sistemas de salud respecto al coronavirus? Consisten en mantener este número de R0 por debajo de 1. Entonces, por ejemplo, ahora en Francia han prohibido cualquier reunión, como has mencionado hace un rato, de personas que sean más de 500 personas.
5.000
personas. Uh-huh. O en Suiza han prohibido cualquier reunión que de más de 1.000 personas. O, por ejemplo, en China, con el ejército, se aisló a poblaciones enteras. En Singapur se aisló a poblaciones. Japón ha cerrado las escuelas. Es decir, los países toman muchas medidas todo el rato para tener este R0 por debajo de 1 y cortar la expansión. Porque realmente cualquier número mayor que 1 es un número alto. No queremos que la enfermedad se propague. Entonces, ¿qué nos dicen las matemáticas? Que si no se toman medidas, pues el R0 está entre 2 y 3 y va a haber expansión. Sobre todo teniendo en cuenta que como el virus es asintomático entre los primeros 2 y 12 días, pues hay gente que lo tiene, que no tiene ningún, no tiene tos, no tiene fiebre, no tiene nada, y a su vez lo puede estar propagando a otras personas.
La verdad es que sí parece que la expansión es bastante rápida y que podría convertirse pues en una pandemia, aunque la OMS se resiste a esta denominación y que incluso pudiera incorporarse, nos lo decían ayer, al catálogo de virus que todos los años nos visitan, pero insistimos una y otra vez desde los medios de comunicación, con una tasa de recuperación del 85% de la gente y con una mortalidad asociada en general a otro tipo de enfermedades o a edades muy avanzadas.
Sí, justo. Yo creo que esa es la buena noticia. Aparte de estos modelos de expansión SIR que hemos mencionado y de la RSUB 0, todos los gobiernos del mundo tienen estos modelos de Big Data para saber hacia dónde se expande el virus, viendo movimientos poblacionales, tomando imágenes de satélites, ven hacia dónde se expande. Y la buena noticia es lo que tú dices, que aunque hay una tasa de expansión relativamente notable, la mortalidad es muy baja, o sea, es prácticamente despreciable. Quiero decir que si hablábamos del ébola, que está en el 50%, o del sarampión, que está en el 30%, la mortalidad del coronavirus está en menos del 2% en el resto del mundo, y en China es un poco más alta, es el 3,5%, pero solo para gente que es ya mayor o que tiene otra patología.
Estela Luna de María es nuestra experta en Big Data y Business Intelligence. Como veis, las matemáticas también nos ayudan en la lucha contra el coronavirus. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Gracias a todos.